Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a Cantabria Opina. Estamos en la 98.9, aquí en Onda Cantabria, el magnífico programa, lo dicen ustedes, hombre, yo qué voy a decir, ¿no? Que se sintoniza en directo a las 8:30 de la mañana, ustedes lo pueden escuchar, y luego por la tarde pues hay algún despistado, o Claudio le da el puntillo y tal, hoy escucha que hoy le ha dado el punto, nada, no ha tomado la medicación, pues a las 8:30 de la tarde, ¿eh? Y si quieren, pues a través de la página web de la mía, de clodoacio.com.
Por la noche, te lo digo porque me lo comenta, claro. Ajá. Y resulta que no es muy madrugador y por eso suele escucharlo por la noche.
Pues hombre, ten en cuenta.
Así, buenas noches, hermano.
Que es el hermano de Santiago Pérez Obregón, pues hombre, te da un poco de caché, ¿eh? Esto es así, no es así.
No, yo te lo agradezco.
La titulitis.
Es lo que es.
Es lo que es. Jesús Cabezón, muy buenas.
Buenos días.
¿Tienes algún familiar que...?
Pues no,
no,
no me suena, pero...
Bueno, hombre, pero sabiendo que estás tú, alguno te escuchará. ¿No les pasas un WhatsApp? Le digo, oye, que
no,
hoy hablo por la radio.
No.
¿Ya no?
No, no me considero que tenga mucho atractivo escucharme.
Bueno, pero sí, caramba.
Hombre, todo lo que dice una
a la familia, no me digas, no me digas que también te pasa que no te escuchan ni en casa, como a mí.
Sí, pero me escuchan cuando estoy en casa.
Bien, pero...
Ya es suficiente.
Va, me lo pones difícil, Jesús, hombre. Alguna vez sí que te habrán escuchado en la radio. O se ponen
sí,
nerviosos.
Bien, alguna vez.
Se
sí.
ponen un poco, no, ay, no, no me gusta por la radio, me pongo nervioso y tal.
No.
O está el chico ese que es muy, muy así y tal, y entonces...
No,
prefiero no escucharlo.
No hemos tenido debates de ese tipo todavía. No.
Vale, perfecto. De todas maneras... ¿Te gusta que te digan que estás de vuelta o te molesta?
Que estoy de vuelta... Pues no me había planteado que estoy de vuelta, porque no me considero que estoy de vuelta de nada. Uh-huh. Estoy un poco pasado de algunas cosas, pero no de vuelta.
Pero la acepción esa puede molestar, decir, estás de vuelta. Jesús Cabezón, pues fíjate, lo ha sido todo, está de vuelta. O sea que ya, en fin, que opina, pero que...
Pero que nadie te hace caso, vamos, quiero decir.
No, es que te haga caso, pero que tampoco te disciplinas, o sea que...
No,
bueno,
no, en absoluto.
Mira la reina.
Pero no, no
parece
estoy...
Victoria's Secret.
Bueno, pero no estoy de vuelta porque sigo interesado en la actualidad y sigo reflexionando y me siguen preocupando pues casi las mismas cosas que me preocupaban, quizá de otra forma, quizá con algo más de distancia, pero no significa que pueda estar de vuelta de las cosas, que es de estar de vuelta de la realidad.
Héctor, David, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, tenemos hoy tenemos también un concejal de Camargo, Héctor.
Pues fíjate en el plantel que tenemos, ¿no? ¿Qué hace uno aquí?
Hombre, ¿qué te pensaba yo? Que te iba a invitar aquí entre... no, aquí entre pesos pesados y tienes que estar ahí.
Hay que estar a la altura, ¿no? A ver qué hacemos. Sí, a ver cómo sale la tarde.
Bueno, de momento el subterráneo ese no le vais a hacer, porque como todos los ayuntamientos estáis empeñados en hacer subterráneos.
Sí, no sé.
Soterrar
no
cosas.
Soterrar,
no sé. Por ahí.
Bueno, no sé, eso de estas cosas, de estos bulos, de estas que alguien cogería la bola, se pondría a adorarla y mira, y apareció eso, ¿no? Alguno tiraría un tarot, unas cartas y dice, pues vamos a salir por aquí.
Bueno, ¿qué tal Camargo? ¿Cuántos grupos forman el gobierno de Camargo?
Tres.
Ah, sí, donde hay más es en, lo diré, en Piélagos, ¿no?
En Piélagos.
Partito,
y bueno, va bien, yo creo que va bien, ahí estamos trabajando. Así
pero habían dicho, no sé, ganemos o podemos, es que ya me lío, ¿no?
Ganemos.
Dijo que estaba enfadado un poco con alguna decisión.
Surgió, todo lo acogimos el lunes con sorpresa, ya. Evidentemente surgió esas declaraciones.
Ya, pero eso lo hizo para que no relajares.
Pues es nosotros hablando con él, evidentemente, que las relaciones, como ya se vio, la contestación y demás, y son absolutamente cordiales, están terminando los acuerdos programáticos, se van haciendo, cumpliendo puntos, y la verdad es que fue sorprendente. En definitiva, yo creo que no hay ningún problema, sinceramente, ¿eh? O sea, pienso que no hay ningún problema y que la cosa va pues encaminada por donde tenía aquí. Son situaciones...
Lo que ocurre es que en una situación como la de Camargo, que puede ocurrir en otros sitios, ese tercer partido, ese tercer concejal, si de vez en cuando no dice algo, pues es que pasa la historia desapercibido. Entonces tiene que alguna vez decir algo para llamar la atención, para
claro,
conseguir
si no,
una frase en la prensa, ¿no?
Que es así, lo merendáis todos y a mí no me decís nada.
Bueno, pues quizá pueda ser una reflexión también, ¿no? Y tan válida como la de los demás, pero bueno, yo entiendo que se está haciendo una buena labor. Oye, hay que destacar, ¿no? Es decir, uno de los primeros compromisos que fue es apostar por la gente. Por eso, mira, lo que hablabas, y es el lema que hemos tenido y que estamos manteniendo, que es que no es el tiempo de las grandes obras, que es el tiempo de las personas. Hace mucho ya que es el tiempo de las personas. Y para muestra un botón, ¿no? Lo que hemos hecho con las becas de los libros. La anterior corporación pues daba 48.000 euros de becas en los libros. Nosotros, gracias a la reducción del 30% de salarios, más los costos en seguridad social y demás, ya hemos podido dar esta primera ayuda de 224.000 euros. La diferencia es sustancial, ¿eh? Uh-huh. Y saliendo de donde tiene que salir, evidentemente.
Se multiplica por 6, ¿no?
Sí, una barbaridad, claro. O sea, está muy bien. Y con el compromiso de que en estos siguientes presupuestos, que ya se están elaborando y que sí que pretendemos hacerlos pues, participativos y que uh-huh. y enfocados a eso, a seguir en las ayudas a la gente. Y demás.
Ahora que se habla esto de las ayudas de los libros, yo cuando digo todas estas cosas de las ayudas, que me parece muy bien, joder, yo me acuerdo de mis padres.
Que no se ayudaba a nadie, ¿no?
No, déjame. Es que, de verdad, yo me acuerdo de mis padres. Y me imagino que de la misma manera, yo tengo 60, que tenemos venerables señores que tienen una edad de respeto, pensarán lo mismo. ¿Qué coño harían nuestros padres? ¿De qué se privarían nuestros padres para comprar aquellos libros que costaban un pastón, y que iba yo, al decir yo, me refiero a todos, a los colegios sin un puñetero duro de subvención? ¿De qué se privarían nuestros padres?
Pues imagínate, de muchas cosas.
Es que estaban... esta es la reflexión.
Sí.
Es que esta es la reflexión y hay cosas a donde quiero llegar. Me quedo solo, me da igual. Me da absolutamente igual. Pero es algo que de vez en cuando pienso yo en voz alta. ¿De qué se privarían nuestros padres para que nos llevaran al colegio, para que nos compraran nuestros libros, para que nos llevaran vosotros a la universidad, aquellas que era dificilísimo? ¿De qué se privarían? Yo me imagino, entonces no había Canal Plus, bueno, ya te ahorras ahí 80 euros. Lo de salir a comer los fines de semana.
Si tienes la opción toros.
Los toros nos colábamos, éramos muchos, nos colábamos. Mi madre éramos 5, venga a pasar. Oiga señora, 5 entradas. No sé dónde están los niños. La picaresca, esto funcionaba. Ahora funciona de otra manera, pero bueno, se las ingeniaban. ¿De qué se privarían? Hombre, de salir, yo no recuerdo, mi padre, salíamos, pues eso, la comunión, un cumpleaños de mi padre se celebraba en casa, por favor, la comunión del niño en casa, en fin.
Churros y chocolate.
En casa, en el mejor de los casos, si no, mi madre se quedaba toda la noche haciendo un, ¿cómo se llama eso?
Bueno, una tarta,
un bizcocho, con las galletas.
No, tarta galletas.
Es demasiado lujo, bizcocho, bien.
Bizcocho, que es muy socorrido,
La reflexión es la siguiente, pero alguien saldrá ya ponderando, Claudio, que estamos en el 2015, precisamente por eso.
Pues el milagro de los libros es como tal como lo dices, y además yo agregaría con la circunstancia agravante, y digo la circunstancia agravante, no el agravante que se utiliza muy mal, de que nuestros textos concretamente los hacían la Scholarum Piarum, como se llama, algo así, Escola Piarum o algo así, bueno, de las escuelas pías, y todos los años tenían el arte de cambiar el texto, que es una maravilla, o sea que de un curso para otro no servía el texto, cosa que se sigue produciendo, que yo nunca me he explicado cómo es posible eso.
Jesús, ¿qué habremos hecho mal en España para que ahora digan no? Los libros de un hermanito a otro. Coño, pero si eso lo he visto yo.
Así era.
Sí, y no pasaba nada.
Lo he dicho muy mal.
Los demás también lo hemos tenido. Esther,
bueno, hombre, te quería hacer una introducción especial a ti. Darte la enhorabuena en nombre de los que estamos aquí. Una mujer que nos va a representar en Cantabria en los altos estamentos. Enhorabuena.
Muchas gracias y lo vamos a intentar. Y además sé que lo dices de corazón, Claudio.
Además, de verdad, si no, no estarías aquí.
Lo sé.
Tenlo claro. Otra cosa son mis reflexiones y mis dudas que yo tengo. Que tengo reflexiones y dudas que no me gustan. No me gustan. Eso de la incertidumbre, de turno, no. Hay que definirse. Coger al partido por los cuernos y decir, yo quiero ser el presidente. ¡Bum! Delante de todos. Y que toda la militancia, pues digan si sí o si no. Esas cosas de sí, ahora no. No, es un invento de los medios de comunicación. Nunca pensamos. No vamos bien por ahí. No vamos. Hoy creo que tenéis lío, ¿no?
¿En qué sentido? ¿A qué le llamas tú lío? A lo mejor el lío para ti no es lío para nosotros.
Hombre, vamos a decir, el lío que yo me refiero es que me imagino que hoy a alguien hablará.
Pues es algo que no te puedo decir porque no lo sé. Mira, no la primera sé. Que
me imagino que hoy alguien hablará, pues claro, si os vais a reunir, si os vais a reunir para jiji jaja, me imagino que alguien hablará y alguien dirá, no vamos bien, porque la reflexión es, vamos, apabullante. Como un partido que siempre gana las elecciones, siempre está en la oposición. O sea, eso es una reflexión, eso es para madurarlo. Eso es, de verdad, para lo que hablamos antes de la disciplina, de irte ahí al convento, a Corbán, hacer unos ejercicios espirituales y reflexionar. ¿Cómo es posible que ganemos las elecciones en todos los municipios y que no nos quiera nadie? Eso es muy duro.
No, con que si ganamos las elecciones en los municipios, que los vecinos no, nos quieren, que bien, es lo más importante. Bien. A mí lo que me importa es el voto de los vecinos. Luego, lo que hagan los representantes de cada grupo político con los votos que tienen, eso ya es su problema.
Bien, los vecinos.
Y evidentemente se cuenten
sí.
los despachos. Pero lo que cuenta es el voto de los vecinos. Bien. Y soy el más votado, evidentemente, yo sé que los vecinos me quieren. Y para mí es lo que me queda.
Bueno, Esther, pero yo creo que lo que quiere decir Claudio.
Y ella lo sabe.
No lo interpreto, para eso está Claudio, para interpretarse a sí mismo. Pero. Es decir, la realidad es que ganando en muchos municipios, a la hora de configurar corporaciones con mayoría, pues se ve que, es decir, el personal dice con esto sí y tal, pero no con el PP.
Te lo explico muy, muy fácil, Jesús.
Eso induce a pensar que hay algún problema para que, es decir, en muchos sitios pues se quiera formar alianzas con cualquiera, menos con el PP, y me pillas no. a mí que yo soy partidario
os lo explico y lo vais
de coaliciones
a entender.
De todo tipo, si eso sí, va explico. En beneficio de la mayoría, ¿no?
Os lo explico y lo vais a entender, vamos a ver. Venga, si adelante. Veis cuando se configuran las listas para presentarse unas elecciones, realmente la divergencia que existe es en la izquierda, no en la derecha. Es decir, normalmente nos presentamos en una formación única, normalmente, a los sumodos. Sin embargo, la izquierda, por H o por B, siempre es la que está más fragmentada, con lo cual yo creo que es que existe menos coherencia de opiniones entre la izquierda que entre la derecha-centro. Es así. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan las elecciones y con los resultados? Que esa izquierda lo que hace es, si primero estamos a la gresca y yo me separo de ti y formo esta agrupación para presentarme, cuando llega la ocasión dice, bueno, pero ahora nos juntamos simplemente por el hecho de echar a los que están, y ya no voy a cosas personales, porque yo entiendo que en un ayuntamiento, y siempre lo he dicho, no prima la política, prima el tema personal. Pero sí que es cierto que el abanico de posibilidades que hay dentro de la izquierda, y lo hemos visto, pues está aquí un representante de Camargo, Héctor, con todos mis respetos, llamarlo respeto porque está en la, de hecho, la ley electoral lo refleja y hay que hacer, pero en Cabezón de la Sal pasó lo mismo, es decir, sí, tengo un tripartito sí. apoyado por una cuarta formación, porque si no, ni el tripartito estaría gobernando. Entonces, si tú lo vas a ver, son personas que han salido pues del Partido Socialista y que ahora mismo están que si en Podemos, que si en Izquierda Unida, y qué es lo que hacen, una vez que tienen los resultados sobre la mesa, y dicen, venga, ahora, nos juntamos y vamos a quitar al quien han querido los ciudadanos, que no es al que ha puesto alguien porque sí, a quien han querido los ciudadanos, y simplemente es eso, la derecha siempre se presenta en un bloque, a lo sumo, en una bipartición que pueda haber, como se ha dado en muchos sitios, pero es que la izquierda está fragmentada y nos juntamos pues cuando nos conviene. Y a eso viene, y yo siempre vuelvo a decir lo mismo, es una pena que sea quien sea, Partido Popular, Partido Socialista, que son los que han tenido, en este caso y a lo largo de la historia, pues posiciones de gobierno, no se hayan planteado seriamente y hayan sido valientes y han dado un cambio electoral. Pero no por decir se aprovecha para unos o para otros, sino simplemente para dar opción a que se refleje lo que quieren los vecinos. Porque yo hablo con los vecinos, y no los que me han votado a mí precisamente de Cabezón, sino ya de todas las formaciones. Dice, no se refleja lo que habláis en los despachos y cómo quedan configuradas las distintas instituciones con lo que nosotros queremos en un voto. Si yo voto a esta persona de este partido, quiero a esta persona, no que se me junte con 4, con 5, con 18. No es eso lo que reflejamos. Y mucha ciudadanía ya está harta. Y yo creo que había que haber sido valientes. Y espero que a quien le toque configurar gobiernos en un futuro, habrá que planteárselo en serio e ir caminando en eso. Yo no sé si con segundas vueltas y con listas abiertas, no lo sé, pero evidentemente la ciudadanía hay que respetar su voto. ¿Y cuál es su voto? La lista más votada.
De todas maneras, ese es un discurso, Esther, que llevo escuchándolo 30 años, desde que llevo haciendo tertulias. Entonces, cuando esto, lo que tú dices, que bajo tu prisma tiene lógica, si le toca al del PSOE, pues dirá lo mismo, me imagino, y no se produce, es que hay algo ahí que a ninguno interesa. Entonces, en el momento que vuelvan unas elecciones, y si esto se plantea, hablaremos. Yo, mi comentario era, yo es normal que haya fuerzas que se unan, bueno, tú mismo lo has dicho, la ley electoral está ahí, que cabe la posibilidad. Pero a mí lo que me llama la atención
fíjate, a mí lo que me llama la atención es que haya municipios, ahora me viene a la cabeza Piélagos. Joder, yo creo que no sé si hay 25 partidos unidos. O sea, no va a tener ningún amigo el Partido Popular.
Es que esa es la reflexión.
No va a tener ninguna, alguno. Yo creo, yo tengo mi propia opinión, Esther. Si tú, yo no, claro, yo a ti no te puedo poner ninguna pega porque no te puedo poner ninguna pega.
Sí,
yo
pues
no,
las tendré como todo
yo,
el mundo.
Yo no, yo no te puedo poner ninguna pega porque no te puedo decir, pues Esther, tienes el pelo largo y no me gusta el pelo largo. No, porque te queda bien. Pero tú, si te tiras 4 años diciéndome que no te gusta cómo me corto el pelo, pues al final yo llego a enfadarme. Si tú te tiras 4 años cuando estás en el cuando estás en Guay del Paraguay y en vez de pensar en hacer política para el futuro, porque los tsunamis son cada 40 años. Un tsunami viene cada 40 años. Y no tienes la capacidad de ver más allá de lo que es una realidad de Cantabria, y tú me dices, Claudio, es que no me gusta cómo llevas corto el pelo. Y yo, joder, Esther, estás de verdad, ¿eh? No, y no me gusta y no me gusta. Pues al final pasa el tsunami y no nos queremos.
No, yo creo que la imagen o lo que se presta, ¿no?, a decir es que desde el Partido Popular no se tienden puentes, ¿no? No, es que es todo lo contrario. Es decir, nosotros somos una formación política más, y lo digo por la experiencia que he tenido tanto a nivel municipal como en estos 4 años de diputado. Es decir, nosotros hemos intentado hablar con todo el mundo. Otra cosa es que ya de partida, y no sé por qué, además es que me gustaría que me lo explicasen, quizás es porque voy pues a decir que soy novata en la política y llevo 12 años, ¿vale?
No eres, no.
Pero digo, vamos a ver, ¿por qué es todos contra nosotros cuando, lo que yo te digo, lo que menos haces en municipio es política? Somos personas y lo que buscas son satisfacer las necesidades de los vecinos. Es decir, y me da igual que me lo diga a mí que es el Partido Popular, que me imagino que esto es el Partido Socialista. Las necesidades serán las mismas y tú lo que darás PRC. Prioridad a una cosa y otra, o PRC, a otra. Y entonces, no lo entiendo, pero sí que es verdad que hay una consigna muy clara y lo hemos visto en estos 4 años, ¿no? Es decir, sea quien sea y se haga como se haga, vamos a hacerlo a quitar al Partido Popular. Y lo hemos visto porque no se han respetado las votaciones y la decisión de la ciudadanía con su voto. Y no te lo digo porque cuando ha habido semejanza en número de votos o de concejales, lo puedo entender. Pero es que lo estamos viendo, tripartitos, cuatripartitos.
Hombre, a mí lo que me llama la atención es cuando se reúnen absolutamente 6 partidos contra el Partido Popular. Joder, eso me bloquea.
Y además,
digo, no puede ser.
Te voy a decir una
cosa. Que haya 2 o 3, pues lo normal. Bien, pero es el juego democrático y es así.
Y ya termino. Te voy a decir una cosa. Hemos gobernado en la peor coyuntura. Y lo digo a nivel municipal porque lo he vivido en primera persona y me ha tocado regir el ayuntamiento, ¿no? Ahí lo extrapolo a nivel nacional y a nivel autonómico. Si ahora mismo los alcaldes que estuvimos en la pasada legislatura, que como yo digo, muchos hemos tenido que hacer un máster en economía, en todo, porque muchas veces en vez de ser políticos hemos sido técnicos en un ayuntamiento, porque no nos ha quedado otra por la situación. Si a nosotros nos dejan estos 4 años, con respetando el voto de la ciudadanía, seguir otros 4 años, te puedo asegurar que en muchos ayuntamientos, que igual no es mi situación, y a la siguiente me hubiesen echado, pero echando virutas. Pero muchos de nuestros alcaldes se hubiesen mantenido en el ayuntamiento durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la coyuntura ha mejorado. Y con la mayor adversidad se ha tenido que gobernar y se ha tenido que satisfacer las necesidades de los vecinos. Y eso está demostrado, ¿por qué? Porque el respaldo mayoritario con su voto ha vuelto a ser a los alcaldes del Partido Popular.
De los tiempos los presentes, anteriormente, utilizando ese mismo ejemplo que tú estabas diciendo, hombre, puede tener una contradicción, ¿eh?
Por ejemplo,
hace 4 años, antes de que vosotros estuvierais, hubo un gobierno bipartito que tenía el oro y el moro. Y tenía dinero a esgalla. Compraban en Nintendos a los niños de 1 año, para hacer pis era todo mecanizado, orinales en los colegios que les limpiaban el culete, o sea, porque había dinero. Había dinero. Y fíjate lo que pasó.
No,
o sea, por eso te digo.
No te lo aclaro. El dinero era boyante en la primera legislatura que tuvo el bipartito. En la segunda legislatura, cuando yo no era tan boyante, perdonarme, y lo quisieron ir tapando, como tú dices, seguíamos comprando los ordenadores, seguíamos tirando el dinero, pero no se pagaba, es decir, se seguía en el mismo tren de vida, pero no se pagaba, y eso es lo que les pasó factura. Por no hacer una gestión adecuándose a la situación que nos estaba viniendo.
Bueno, pero
y eso es lo que vieron los ciudadanos.
Pero por eso te digo que dependiendo en cada legislatura, pues hombre, se puede tomar de una manera o de otra. Bueno, de los hechos, los presentes, y es de donde tenemos que tirar. Yo no sé las lecturas que se pueden hacer de la pasada legislatura.
Me imagino
que múltiples, pero independientemente de que tú seas un cargo electo y además que vas a salir. Me imagino que también tendrás el tiempo ese de, 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 de reflexión, de verdad. Si no hay algo, algo tiene que haber más, de verdad, que digamos que iba a decir siempre que no es correcto tampoco, porque no antes que bueno, la evidencia de que las fuerzas se pueden unir. Yo imagino que tiene que haber, debiera haber otro tipo de lecturas que no sé si debieran trascender, que esa es otra a la opinión, pero sí, por al menos el fuero interno dice, bueno, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta situación? Esta situación que a mí, desde fuera, me llama poderoso. A mí, bueno, a mí y a mucha gente. O sea, no es normal que en un ayuntamiento que haya 6 partidos se unan los 5 contra el que ha ganado las elecciones. Joder, que eso no es normal ni medio normal. Y entonces, el que no quiera hacer las lecturas, que no las haga. Pero eso no es normal. Y es lo que pienso y lo que piensa.
Mira, y ya termino y os dejo a los demás con tertulias. Te lo dejo muy claro. Cuando intentas sentarte a parlamentar con el resto de fuerzas, una vez que han sido las elecciones, y ves que hay algunos que es que ya ni quieren, pero no porque hayas tenido ni nada personal ni nada, o sea, directamente dicen no. Y luego ya te digan, no es que solamente apoyaremos gobiernos progresistas, y en ese gobierno progresista intenten meter a un PRC, pues es que claro, te quedas sorprendido cuando el PRC igual ha gobernado contigo anteriormente, y hemos tenido pues un camino, por así decirlo, de entendimiento, de buena voluntad. Pues ese PRC que ahora le consideran progresista a estas fuerzas porque les convenía para hacer los pactos, te puedo asegurar que cuando vuelvan a ser las elecciones, o como en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, que tienen la alcaldía 2 años y 2 años, ese PRC no va a ser progresista dentro de 2 años. Si tenga la alcaldía van a decir, no, es que estos eran de los de derechas.
¿Cree que me vas a decir? ¿Cree que...
Acabo ya. Mi ayuntamiento, Esther, porque no quiero hablar de otros, que desconozco Esther, la casuística, ¿vale?
Pero ya, no hablo en toda la tertulia. ¿Cree que me vas a decir? Claudio, espera el 20 de diciembre. Claro, ¿te ha faltado eso ya? Claro. Si hubieras dicho eso, entonces ya tendría yo un titular para informativos.
Mira,
¿por qué no lo has dicho?
Bueno.
¿Por qué tienes que esperar 4 años?
No.
Si el 20 de diciembre le tienes ahí a la vuelta de la esquina.
Porque 4 años me refiero a nivel municipal, que donde estaba centrando, ¿de acuerdo? A ver, el 20 de diciembre...
Es que en el 20 de diciembre van a pasar muchas cosas.
Por supuesto.
Dependiendo de quién gane.
Y muy importantes para nuestro país.
Es que van a pasar muchas cosas.
Para nuestro país y la repercusión que va a tener en las comunidades autónomas, en los municipios y en Europa. Está clarísimo.
Yo es que si me permites, ¿no? Y ves que te he escuchado con atención, sí, como no puede ser de otra manera, y con respeto, como no puede ser de otra manera, ¿no?
¿Ves? Si hubieras estado en Camargo, hubieras estado en coalición.
Pero
sí, ¿no? Bueno,
por lo menos
algún guiño sí haría.
Vamos a ver, yo lo que trato de explicarte que el discurso pues es lógico y está estudiado y está medido y está programado, porque sí que es cierto lo que tú dices. La derecha tiene eso, que se une como una piña. Eso es cierto. Las hostias van por dentro, pero como mazapanes.
No estamos en la COPE.
Pero, efectivamente, pero,
la COPE, pero ya me
unidos como
problemas.
Piñas. Lo que pasa adentro es otra historia. Y si es cierto que la izquierda puede ser más... Tú pones la palabra fragmentada, ¿no? Yo pongo la palabra abierta, ideológicamente. Es decir, ¿por qué se fragmenta? Porque se permiten otras conjeturas y se permiten otras reflexiones. ¿Dónde viene la historia? Tú dices, es que te sientas, claro, en singular. El problema es que te sientas una sola vez en 4 años. Te lo explicaba Claudio. Si tú te has estado, tú hablas de tu caso particular, yo te hablo de mi caso particular. Si tú te hubieses estado sentando cada 2 por 3, la reflexión hubiese sido distinta. Yo creo que eso lo puede entender cualquiera, ¿no? Es decir, la reflexión hubiese sido distinta. Si me has estado baqueteando, me has estado dando y dando y dando, y aquí estoy yo, y por encima de mí nadie, y patatín y patatero, no podrás pretender que el día que me siente te rindan pleitesía. Es entendible, ¿no? Yo creo que eso cualquiera lo puede entender. Entonces,
hombre, el hecho más destacado está el mismo día de las elecciones, antes de cerrarse el recuento del 100%, cuando sale el presidente del Partido Popular en Hotel Santemar y dice, Revilla, todo para ti. ¿Cómo que todo para ti?
Tú has
ganado las elecciones. Y tienes la obligación de hacerlo del portugués del otro día, aunque dure 11 días. Pero tienes la obligación. ¿Qué es lo que sucede? Que si durante 11 años has dicho que no te gusta su bigote, pues entonces...
Claudio, ahí sí me permites la reflexión
que es una cosa que
las afirmaciones,
que no
porque además
que no
vino,
significa que yo oye,
no te digo que te conozco, no como pues lo mismo que Héctor. Yo sí a Héctor sí que le lanzaría, porque Héctor me ha dicho que eres concejal del PRC,
sí,
¿no?
Del PRC.
Yo ahí sí que tengo siempre mis dudas, ¿no? PRC se acerca a la derecha, se acerca a la izquierda, se acerca. Yo me considero progresista,
que
además,
son las 10.
Fíjate.
Que son
bueno,
las 10.
Pues simplemente, Claudio, decirte que lo que tú dices de que le dejó gobernar Revilla, no, simplemente simplemente si ahí hay un pacto de antemano y velado, pues bueno, evidentemente dijo lo que había.
Que son las nueve, que vamos a ir a la noticia y después le damos la palabra a Esther Merino y entramos en tertulia.
Es que
me has venido hoy con una bufanda que tiene un color que da lugar a confusión.
El mismo color que
no, la verdad Jesús, tienes un color ahí malva en la bufanda. Bueno, a ver, pues no irás de número 3 en alguna lista.
Respetables, incluso es morado.
No. Es malva. Ah, no es morado, vale, bien.
No es morado, es.
Bueno.
Es un ambi.
No sé, es una cosa.
Bueno, yo vamos a sacar el pantone.
Está a vuestra disposición esta bufanda o fular o como queréis llamar.
Son las 9, las 8 en Canarias.
En la 98.9, Cantabria opina.
Seguimos aquí en Animada Tertulia. Cuando escuchan los informativos, bueno, los de por la noche no hay informativos, pero bueno, ya saben que hay un lapso ahí entre las 9 y 10 minutos. Y seguimos hablando de lo divino y lo humano. Yo no sé si Esther había acabado ya. Bueno,
pues sí, había acabado, pero yo pienso Santiago, monopolizado.
Tendrás tu turno
un poco
de. Tendrás tu momento de gloria, pero a ver cómo lo defiendes.
No, yo lo decido, no. Estaba escuchando con mucha atención a Esther, sí. A la que felicito ahora públicamente por ser candidata electa al Senado por el Partido Popular, y a Héctor, que realmente no se ponía muy de acuerdo, aunque sí he vislumbrado que uno y otro decían que bueno, que sus ideologías. No se diferenciaba mucho, eso querido yo, decir no, o querido no, entender a la
no,
hora
no, no, yo estoy escuchando antes y lo voy a decir, hombre, no es una cosa que lo que se ha dicho es en positivo. Tanto Héctor como Esther han estado hablando de que cada uno defiende sus intereses políticos y otra cosa es en lo personal. Y eso a mí
sí,
me parece
sí, distingo, lo han hecho
que
muy claro.
Eso tendría que ser
norma, vamos, de conducta habitual.
Habitual,
está claro.
Como decíamos en el colegio, por axioma, ¿verdad? Eso tendría que ser así. Y no anteponerse los personalismos sobre la política. Yo defiendo lo mío, yo defiendo lo
no,
tuyo.
Pero yo creo que Esther ha dicho algo más todavía.
Sin llegar
al
insulto.
A la barbarie.
Yo creo que Esther ha dicho algo más. Que no es tan diferente la ideología del Partido Regionalista y del Partido Popular, o del Partido Popular y del Partido Regionalista. Eso he querido entender. Entonces me ha recordado, y permitirme el recordatorio.
Te lo aclaro, yo desde la experiencia de haber.
Permitirme el recordatorio, porque voy a recordar a una persona que yo apreciaba mucho y que se apellidaba como yo, que era el ideólogo del Partido Regionalista. Y entonces los críticos del Partido Regionalista hace muchos años decían, bueno, pues si Eduardo Obregón es el ideólogo del Partido Regionalista, que es un partido sin ideología. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, esto es lo que se decía, naturalmente, desde el punto de vista de la oposición. Esto incluso a lo mejor fue un invento del Partido Popular. Pero ahí queda. Entonces viene ahora lo de los personalismos. Bueno, ella se ha defendido muy bien. Esther lo ha hecho de maravilla. Pero Héctor ha introducido algo muy interesante, que parece que el Partido Popular, durante los últimos 4 años, dada su mayoría, dado su tsunami, pues ha mantenido una postura de prepotencia. Y eso, naturalmente,
postura de prepotencia que anteriormente tuvo el Ejecutivo, el bipartito, con aquello de acostúmbrense a tal, 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 no sé qué, y declaraciones. Es que, mira, si empezamos a revolver el pasado, no avanzamos.
No, claro.
Entonces, no avanzamos.
Hay
y
para
no,
todos.
De verdad, claro, hay para todos.
Hay que superar.
¿Y dónde están los folios que no aparecen? Y,
está claro que
y ustedes tendrán los folios, tendrán información
sí,
cuando gobiernen.
Hay que superar.
Se resumen. Si tú has recibido un palo, cuando a lo mejor llegas, tienes que dar alguno. Y así es lo que ha pasado. Es decir, lo que estaba diciendo Claudio, ¿no? Si volvemos a, pues claro, dices, es que cuando
¿cuándo lo vas a parar?
4 años. Pues evidentemente
lo
que tenemos
porque en algún
que
momento habrá que pararlo pensando en lo que tenemos que hacer en los demás.
Pues, pero es que lo que hablábamos antes, ¿no? Que nosotros a lo mejor ya llegamos a nivel personal, decir, bueno, hasta aquí se puede llegar y hasta aquí no, pero a veces te dejas llevar por lo que has vivido antes y no tienes tiempo para reflexionar, es decir, bueno, pues esto pasó, voy a dejarlo ahí y voy a seguir por aquí.
Yo, el poco tiempo que llevamos en esta legislatura del Parlamento, yo de verdad que la nota es interesante para mí. O sea, en el Parlamento, en estos pocos meses que llevamos, yo creo que se están haciendo bastantes más cosas, ¿eh? Y la idea que yo tengo del Parlamento se ajusta más al Parlamento que yo quiero.
Pero fíjate, hay 5 grupos.
Y llevamos, grupos. Pero fíjate, pero
eso es importante.
Pues a lo mejor es eso.
Pues a lo mejor es eso.
Pues a lo mejor es eso.
Esa es la conclusión.
Pues a lo mejor es eso. Y se están haciendo cosas muy interesantes y están sacándose temas importantes en mayoría, que es lo que reclamamos todos, que los temas interesantes salgan por mayoría.
Pues
y,
a lo mejor es que de los grupos de pues la oposición se ha tenido que decir, vamos a intentar llevar a una oposición más constructiva, precisamente porque mira, lo que tiene primar es el interés de los ciudadanos.
A mí me hablaban de Podemos, no sé cuánto. Yo del momento que han cogido al jefe de Estado Mayor, chico mío, ya eso te está. Ya hizo hecho. Y ahora han cogido también a la magistrada esta de Jueces para la Democracia.
Bueno, ¿me puedo permitir el lujo o no puedo permitirme el lujo de conocer a Vicky?
Bueno, pues Vicky, ¿ves?
Vicky se llama Victoria. Victoria, y coloquialmente es de la asociación, o era de la asociación, ahora como se mete en política dejará de ser de la asociación Jueces para la Democracia.
Vicky la nuestra.
Vicky. Tendrá que hacerlo desde el momento en que ya forma parte de una candidatura.
Sí. La Gadina. ¿La que fue presidenta? No, esa no es
ligada. No, vale, esta es magistrada, esta es magistrada en Tenerife. Y representante de Jueces para la Democracia. Yo la conozco desde que
yo
participé en la primera congreso de jueces.
Me encantaría que Esther no tuviera que desplazarse a Las Palmas o Tenerife y tuviera pues algún accidente de coche y que la tocara...
Es muy combativa, me recuerda a Esther con una ideología más progresista y desde luego muy válida,
Bueno,
ciertamente, desde el punto de vista de conocimientos técnicos como desde el punto de vista de tirón político.
Fíjate que el otro día estaba hablando con ¿quién era? Con Óscar Manteca.
Sí.
Digo, venga, vete a preparar la vietnamita. Y dice, ¿qué es eso? Joder, Jesús Cabezón sabrí. Y me dice Óscar, dice, ¿qué es eso? Digo, vale. Se me ha parado el reloj, Jesús.
Bueno, ¿es posible que dos del mismo partido no se hablen? Esto es objetivamente así, que es lo que sucede en el Ayuntamiento de Santander. Es que yo no lo entiendo. Y además se dedica a la política, además de dar una imagen y de ser modelos de conducta de los municipios.
No suele pasar que en el mismo partido dos no se hablen, ¿eh? Y que tengan discrepancias. Es muy raro eso, ¿eh?
Pues desgraciadamente no es muy, tan raro como tú lo dices.
Es muy raro, ¿eh?
Yo te Jesús, que no lo he vivido ni quiero vivirlo.
No, hombre, pueden dentro de un mismo partido existir discrepancias.
Y eso es lo bonito.
Y después una discusión, pues se llega a un acuerdo o uno se resigna y acepta el juego de mayorías. Ahora, cuando son dos y no se hablan entre los dos, pues es decir, el espectáculo, entre comillas, es mayor. Y cuando es un grupo más numeroso, pues se diluyen un poco esas discrepancias. Ahora, cuando son dos y no es que haya discrepancias, es que parece que no se habla, pues lógicamente eso choca más. Y pone en cuestión, desde mi punto de vista, un elemento más serio. Es decir, ¿qué es eso? ¿Qué estructura de partido es esa? Donde, pasado muy pocas semanas desde las elecciones, dos que han salido en la misma candidatura no se hablan. Y no es que no se hablen, sino que parece ser que uno es A y otro es B. Es decir, que es el agua y el aceite. Bueno, no se entiende bien qué estructuras de partido es esta, que tenemos que resolverlas además juntándonos en la gran asamblea popular, de los 500.000 juntos vamos a decidir por qué estos señores no se hablan. Me parece que eso no es el juego político de las instituciones.
Además, Jesús, siguiendo con lo que tú dices, eso va a terminar con una purga política. Y suena fatal eso de la purga. Yo creía que las purgas ya no existían en política. Pues parece ser que existen en política las purgas.
Yo conozco un partido aquí que alguien hablaba muy muy de día en día cuando venían las tertulias de las purgas. Eso es una palabra que
a mí me suena. No me he venido a mí la idea ahora cuando estaba apuntando
Jesús. De hace poco tiempo, no hace tanto tiempo. No,
si hay dos, pues no se marchará al grupo X, el grupo mixto, como se llame ahora, o de los no inscritos, y el otro pues seguirá con el sello de la organización. Creo yo que ese será el resultado.
Así con
final,
todos que a veces afloran, pues puede ser, ¿no? Pero es porque afloran los personalismos. Y evidentemente cuando alguien está en un partido político o en otra institución, existe una disciplina, es decir, hay una filosofía sobre lo que tú opinas o general que pues tienes que seguir aunque tú tengas tu discrepancia y a veces las tienes que poner encima de la mesa, pero si no comulgas lo mejor es decir me voy, es decir,
sí,
que
pero,
llegues
pero eso,
a involucrar
sí,
al resto
como partido,
o sea, que llegues a meter al resto ya me parece, vamos,
pero
como
digo,
cuando afloran los personalismos
atrás,
pues entonces
esto parece que viene de atrás, que
no tengo
ahora
ni idea, de verdad que no puedo hablar más del tema porque no lo sé.
Oye, no quiero desaprovechar ya que tenemos de Camargo que nos hable de Néstor Martín.
Pues
bueno, sí, pero es que es curioso, me parece bien, que ahora se intente una comisión de investigación. Se está preguntando dónde han ido a parar 18 millones, que es la misma pregunta que me hacía yo en el anterior gobierno, dónde habían ido a parar 45 millones, que todavía no lo sabemos.
Eso nos lo hemos preguntado todos.
Todos, ¿verdad?
Eso de, parece ser que hay 18 millones que da Sobercán, el gobierno, el Banco de las Finanzas, no sé qué, y aquí nadie responde. Los dos señores andan por ahí, los dueños, el que lo dio, el que lo trajo, el que firmó. Es decir, a mí eso es el típico ejemplo de disparar con pólvora del rey. Me parece que no es admisible, no es admisible. Y más en una situación, nunca, pero mucho más en una situación de crisis donde las pequeñas empresas, los talleres, el personal está peleando a ver cómo saca adelante su pequeño negocio. Y que de repente estos dos señores, o tres, o X, se lleven así por la cara 18 millones de todos, ¿eh?
A ver, como tenemos a Héctor y es de Camargo y está metido encima del ayuntamiento, sabrán más cosas que nosotros.
Bueno, lo que
por
sea,
lo menos lo que...
Lo que sé es lo que sabemos todos. O sea,
mal vamos.
Y lo decía Jesús. O sea, es que es inadmisible. Es que son cosas que si tú te las pones a plantear... Mira, el otro día en el pleno discutíamos...
¿Pero qué se dicen cuando hablas con los trabajadores? ¿Eso qué te dicen a ti? Yo te digo una cosa, lo políticamente correcto. ¿Qué te dicen?
¿Qué van a decir? Por la absoluta...
¿Que les han engañado?
Pues claro, evidentemente, la absoluta perplejidad.
¿Y qué te dicen? ¿Quién se ha llevado el dinero?
El absoluto asombro.
¿Quién te dice quién se ha llevado el dinero?
Evidentemente, yo no puedo decir quién se ha llevado el dinero.
Que no lo digas tú. ¿Qué te dicen ellos que se haya llevado el dinero? Porque lo que se oye en la calle es que han sido estos dos señores que se lo han llevado.
Pues claro.
No lo digo yo, lo que se oye en la calle. Pero es lo que te digo yo que me digas tú.
Lo que se oye, claro, pues que a ver, que aquí 18 millones.
Yo no lo sé, pero es lo que dice el.
Lo primero que hay que mirar, Claudio, es que para el tipo de empresa, el modelo de empresa que era por tamaño, por capacidad laboral, 18 millones de euros. Joder, pero ¿para qué vas a montar una empresa? ¿Mandas a todos esos trabajadores que estaban intentando salir de esa situación, los mandas a vivir al Caribe el resto de la vida?
Sí, es
no
como...
montes ninguna empresa, ¿o no?
Es que además
los dale los 18 millones los a ellos y ya solucionaron.
Los propios trabajadores también han perdido
sus jubilaciones.
Más de 3 millones de euros, claro, que ellos pusieron de sus indemnizaciones. Claro. Para sacar adelante su puesto de trabajo.
Claro,
efectivamente, así ha sido. Eso a mí me parece cruel.
El caso
es eso es cruel.
El otro día lo que hablábamos en el pleno, salíamos, ¿no? Porque mira, nosotros lo que hemos hecho ha sido tocar lógicamente la parte que puede, las tasas a la hora de aperturas de negocios, etcétera, etcétera. No, porque es que de esta manera las grandes empresas no se va a traer grandes empresas a Camargo y tal. No, si lo que hay que hacer es que las empresas que vengan no vengan a llevárselo crudo. Las que vengan se vengan a quedar y a sacar a la gente adelante. Que no pase esto. Si estamos viendo lo mismo, y perdona porque te hago el giro, pero ¿cómo podemos estar escuchando en la televisión que el clan Pujol se lleva 900 millones de euros a Belice y no pasa nada? Trata de irte tú con 100 euros o con un billete de los morados por cualquier jodida, perdona que ya sé que no estamos en la COPE, pero por cualquier jodida aduana de este país. Con solo uno de los morados. ¿Cómo es posible que estos individuos se lleven 18 millones, los otros se lleven 900?
Además, al Bin Laden, a ese billete morado Bin Laden, todo el mundo sabe que existe, pero no conocemos.
Pero vamos a ver, ¿hay alguna posibilidad, lejos? Yo sé que estas cosas al gobierno de turno le pone el pelo de escarpias, ¿no? En toda esta historia hay unos paganos que son los ex trabajadores de Teca, que han metido con toda la buena voluntad del mundo, que habría que aplaudir y que habría que defenderles. Una cosa es al pillo, a ver dónde están esos millones, qué ha pasado con ellos, que me parece perfecto y es más, exijo que se haga eso. Y otra cosa, pues hombre, el sentido común, de la misma manera que para otras cosas, para muchísimas cosas, hay ligereza, para esos trabajadores hay que ser justos con ellos, de verdad.
Sí, sí.
Hay que ser justos con ellos, no puede un trabajador. Encima, para potenciar una empresa, que metan su indemnización los muy pobres, que no sé qué, y que se queden en la puñetera. No hay derecho. Y de eso, de verdad, en el gobierno regional habría que darle una vuelta de tuerca para que no, tampoco va a ser una cantidad desorbitada, para que por lo menos esa gente tenga el dinero que invirtió y que les prometieron que se iba así y lo dijeron en buena fe. Es como cuando uno de nosotros pues nos dicen, oye, venga, invertir en una situación límite, te han echado de un sitio, vuelves a otro, tu indemnización, los 30, 40, 60 mil, 70 mil, no lo sé. Inviértelo aquí.
Con posibilidades de trabajo.
Con posibilidades de trabajo. Y va el señor, en vez de decir lo que se suele decir en España, dame la pasta y que trabaje Rutton, que decíamos en nuestra época, ahora no. Pues y esos son los que hay que ayudar. Esa es a la gente que hay que ayudarla.
Claudio, desde mi punto de vista, además en el caso de este Néstor Martín, que yo creo que no tiene ni medio pase, y el dinero, lógicamente, alguien se lo habrá llevado. Claro, alguien no, se lo habrá llevado.
Pero tiene que no, volver, no, que es que nunca vuelve.
Bien, esto, desde mi punto de vista, es que se suma a otros casos también de disparar con pólvora del rey. Es decir, y me refiero al Racing, y me refiero al Fibroyeso, y me refiero a la aquella de Ulot, se llamaba.
Sí. Ulot,
sí. Ese tipo de empresas que aterrizan aquí con una buena presentación.
Con los 5 millones de capricho de cambiar de satélite.
Se les facilita todo y de repente, al cabo de muy poco tiempo, desaparece. Desaparecen. Parece que eran empresas muy rentables, muy metidas en la globalización, muy en la exportación, y de repente, al cabo de no sé qué, desaparecen. Y otras no es que desaparezcan, es que están al borde de la desaparición, como es el caso del Racing. Y todas han jugado con dinero público. Y eso del dinero público parece que es una cosa como abstracta. No, es el dinero que estamos pagando todos los años los ciudadanos con nuestros impuestos. Y se lo han llevado los estos del Néstor Martín. Y se lo han llevado otros de esa forma. Entonces, los ciudadanos de a pie también tenemos que levantar la voz para decir, esto no puede ser, porque es nuestro dinero, que no es el dinero del gobierno, no es el dinero de no sé quién, es el dinero de todos, que se lo han trincado estos gángsters, aparte del dinero que se han llevado los propios trabajadores.
Pero es que lo acaba de decir Jesús, dice, y a mí es una de las cosas, ya sabes que lo hemos hablado también más veces en otras tiras y tal, y es la clave. La gente, tenemos que hacer algo, pero ¿dónde está la gente? Porque yo es que me quedo pasmado y voy a decir lo que siempre explico. Es decir, yo soy un privilegiado, afortunadamente soy un privilegiado, siempre he tenido trabajo, mi mujer ha estado trabajando, pero sigo yendo el Día del Trabajador, el 1 de mayo, yo sigo yendo a las manifestaciones. Y es que hace 4 días estábamos 4 debajo de un paraguas, con 5 millones de parados en este país. Con 5 millones de parados en este país. Y estábamos 4 debajo de un paraguas. Y tú te quedas mirando y dices, ¿pero qué hacemos aquí? Si encima yo estoy trabajando, ¿dónde están el resto? Es que nos han venido haciendo estas palabras tan mágicas y, no, yo soy progresista, yo soy neoliberal, yo soy no sé qué. Nos han venido haciendo un trabajo de demolición social espectacular desde hace 35 años. Porque si este país se ha caracterizado por algo, ha sido siempre por ser un país social, sociable, estructurado y unido en las adversidades. Y durante 35 años de neoliberalismo nos han hecho un trabajo espectacular de derrota social. Y si mi vecino tiene un Audi A4, yo tenía que tener el Audi A6. Y si mi vecino tiene el chalecito con 6 peldaños, yo le tengo que tener con 8. Y cuando nos han puesto en el disparadero y en el punto que nos querían tener, nos han dado por todos los lados.
¿De qué sindicato eres, Néstor?
¿Eh?
¿De qué sindicato eres?
No, yo creo que queda bastante expresado.
No, lo has expresado muy bien.
Que mi parecer no va junto al de
bien,
este.
Pero lo que pasa es que nosotros lo que tenemos es que crear un poco de ilusión. Está ilusionado. Tú fíjate, si además tú tienes trabajo, tu mujer tiene trabajo, pero hay 5 millones de parados. Y yo creo que Jesús también y yo también estamos jubilados. Y pues nos abruma esta situación. Y yo lo que quiero es que me ilusionen.
Ya, pero que coño, no jugar con el dinero de tu trabajo.
Claro, claro, claro.
Jugar con el dinero de tu trabajo. Una cosa es que te ilusionan y otra cosa es que juegan con el dinero de tu trabajo.
Vamos a hablar entonces aquí. Leo en uno de los titulares de los medios de comunicación. Dice, el PP también apoya la creación de la comisión Néstor Martín. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué conclusiones surgen o terminan? Pero yo creo que hay dos caminos, según tengo yo entendido. Por un lado va una querella de los perjudicados, que son los trabajadores, que me parece que está en manos inicialmente, no es querella, yo creo que es denuncia, ¿no? Que está en manos, bueno, técnicamente del fiscal y que no ha trascendido todavía ningún juzgado. Por un lado va esto y por otro lado va la comisión de investigación. Bueno, en principio la comisión de investigación no sé si aclara mucho o poco. Posiblemente las cosas se aclaran mucho mejor en el juzgado, si son materia de juzgado, pero desde el punto de vista político no está mal. Y por primera vez, pues, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? El PP también apoya crear la comisión de Néstor Martín. Eso no es que sea una muy buena noticia, no es, pero es una noticia que no
yo, ayer me aclararon, perdona, Esther, ayer Kiko Rodríguez, que estaba en tu sitio, me aclaró, sí. Porque yo he estado en las comisiones, yo también soy un poco reticente, no me creo mucho lo de las comisiones, ¿no? Claro. Y él me dijo que era un paso previo, porque tú sí. has estado, que era un paso previo. Dice, mira, Claudio, las comisiones son necesarias políticamente para después tener unas resoluciones y ponerlas en manos de la justicia.
Es. De hecho,
o sea, que era como una especie de paso previo.
Una querella que terminó en querella, yo no sé si hubo comisión de investigación, mira, eso lo recordará Jesús Cabezón
Cantú,
mejor, cuando aquí
acabaron,
hubo un presidente que terminó siendo condenado.
Luego ya el tribunal es el quien.
Yo creo que eso comenzó por una comisión de investigación en el Parlamento. No lo sé, porque yo entonces me dedicaba pura y única y exclusivamente a trabajar en mi despacho como jurista, como abogado y punto. Y estaba ajeno a los avares políticos circunstanciales. Pero así fue, Y yo creo que eso comenzó por una comisión de investigación y de ahí se dio traslado. Por lo tanto, lo que tú has recordado de
lo que me dijo
el consejero que fue de Obras Públicas, yo creo que está en lo cierto.
Sí, si me permitís, y ya resumiendo un poco lo que habéis expuesto los tres, ¿no? Pero muy cortito además. Yo creo que hay tres puntos claves. Primero, que las comisiones previas en el Parlamento de investigación son precisamente para eso. Ir con los datos que se aportan a nivel político, a nivel de gobierno, a nivel de los que se tienen, ver si hay indicios o no, y según el resultado que salga de esa comisión, mandarlo o no a los tribunales, ¿vale? Que es lo que se hizo con GFB y con Cantur. Por otro lado, hay dos posturas muy claras. Cuando en su día se inició la investigación de Cantur y GFB, hubo una posición muy clara por parte de los que estaban en la oposición, Partido Socialista y Partido Regionalista, que no querían la comisión de investigación. Yo creo que algo positivo es que ahora el grupo que está en la oposición, que es el Partido Popular y que estuvo ejerciendo en el ejercicio del gobierno, ha dicho que adelante con esa comisión de investigación. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es positivo que diga, investiguen lo que ustedes quieran, derimen responsabilidades, y si es verdad, como estamos hablando aquí, que existen dos personas, en este caso, los dueños de Néstor Martín o, bueno, cooperantes o como sea, que se han llevado lo que no tienen que ser, tendrán que responder después ante la justicia. Y ya por último, cuando decís es que se juega con dinero público y el ciudadano es lo que tenemos que poner o no, yo creo que el mayor caso de corrupción con dinero público ha sido en Andalucía, y sin embargo los andaluces han vuelto a han vuelto a votar a aquellos quienes lo han institucionalizado. Es decir, que a veces me quedan, no, lo que quiero decir es que a veces me quedan mis dudas, que de verdad eso luego quede representativo en lo que realmente ejercemos el derecho al voto. Y ya por finalizar, Héctor, yo te puedo decir una cosa, yo siempre he respetado las maneras que la gente tiene de defender los derechos, porque soy la primera que creo que las personas tenemos que tener derechos y obligaciones y hay que cumplirlas. Pero te digo una cosa, no por ir a manifestaciones creo más en una cosa o quiero defenderla. Yo creo que también hay otro tipo de herramientas e instituciones donde se pueden defender las instituciones de la misma manera.
Sin
ir a una manifestación, Esther, o ir por una pancarta,
sin interpretar a Héctor, lo que dice Héctor, yo también muchas veces lo he pensado. Si en estos momentos el Velarde Camargo, que me parece que está en Primera Regional o en Preferente, no lo sé, amenazan con que no sale, hay 2.000 personas en Camargo. Y en cambio, si hay 70 puestos de trabajo que peligran, pues está Héctor y el del tambor, que no había más. Entonces, pues, yo
tú
creo
lo
que
has
por
dicho,
ahí va,
¿no? Ha habido empresas en esta región, pues por el número de trabajadores, si se hace en su día y demás, que bueno, que era la revolución en la calle, y con toda la razón, pero sin embargo ha habido miles de puestos de trabajo o cientos en esta región que se iban perdiendo de autónomos o de pequeñas empresas y no pasaba nada. Pues habría que defenderlos como se hizo. Lo mismo a las grandes empresas con muchos puestos de trabajo, como al que es autónomo y por el que pierde su puesto de trabajo o de 5 compañeros.
Solo por aclararte 2 segundos, que posiblemente seré yo el que me he expresado mal, posiblemente. Por supuesto que se pueden, defender y son loables y respetables. Yo solo te trataba de explicar mi punto de vista a todos los aquí presentes en que, y me alegra que hayas oído esa palabra, queremos ilusión. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que esa palabra se deriva muy rápidamente en ilusionismo. Y eso es lo que nos están haciendo. Esa es la síntesis. Esa es la síntesis de lo que yo te trataba de explicar. Yo la ilusión no la voy a perder nunca. Y voy a intentar explicárselo a mis hijos, a la gente que está a mi alrededor, y seguiré trabajando. Pero creo que lo único que nos están vendiendo es ilusionismo desde hace mucho tiempo.
Bueno, por favor, os voy a cambiar de tema. Pido música de miedo porque la noticia que quiero comentar con mis contertulios es también un poco de segundo grado. Voy a hablar de Renfe. Música de miedo, problema de segundo grado. Si el tren sale de Madrid a las 8:55 y tiene que hacer un recorrido de 450 kilómetros, sube la sintonía. ¿A qué hora llega Santander? Cuidado, ¿eh?
Nos falta un dato de la velocidad.
Y sin paradas. Que antes en segundo grado te ponían paradas. Entonces ya las has liado. Hombre, cuando yo estudiaba segundo grado eran circunstancias favorables, ahora también. Vamos a ver, de verdad, o nos quieren hacer muy gilipollas, o hay algo que a mí no me encaja para nada. Tengo entendido que a las 8:55 ha salido un tren de Madrid. Viene el tren vacío. Imagino que vendrá con dos o tres convoys, sin peso. Yo esto todo lo estos son problemas de segundo grado, ahora hay que calcularlo, como bien decía Esther.
Pero segundo grado de primaria, claro.
Sí, 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 hombre, claro. Y todo esto que dice Esther, anota. ¿Y qué velocidad? Vale, bien, Esther. ¿Y qué peso tiene que aguantar? Vale, bien. Todas estas cosas. ¿Ustedes creen que en el 2015 es necesario para comprobar si es posible viajar sin paradas de Madrid a Santander, que esta mañana haya salido un tren vacío de Madrid a las 8:55, que tiene prevista su entrada en Santander a las 12:26? Cuidado, ¿eh? No son las 12:20 y las 12:25, son las 12:26. ¿De verdad creéis que esa pantomima, teniendo en cuenta los avances que hay, se tiene que hacer? Y luego al revés, que ese mismo tren vuelve para Madrid vacío para ver si le gana dos o tres minutos. Joder, yo no, Jesús, de verdad, o somos muy tontos, que es posible que podamos ser tontos. Yo no entiendo nada de estas cosas.
Yo me sumo a ese listado de los tontos en este caso concreto, porque no he entendido la noticia. Es decir, sale el tren de Madrid sin paradas, es decir, no va a parar en Segovia, no va a parar en Valladolid, no va a parar en Palencia.
Ni en Reynosa.
Ni en Reynosa.
Semi del barrio, lo siento.
Ni en Torrelavega. Y por lo tanto, lógicamente, si no hay ninguna de las paradas intermedias, ninguna, pues llegará a Santander pues, rápidamente. Y se vuelve, y tampoco hace paradas, pues llegará a Madrid rápidamente. Pero esos señores de Renfe, los señores de quien haya hecho este invento, a mí no me resuelve el problema, y yo soy usuario del tren. A mí no me resuelve el problema, porque si yo voy a Palencia o voy a Valladolid, algunas veces menos a Madrid, en el tren, pues sé que estos ensayos no me resuelven ningún problema. Ningún problema. Entonces, por lo tanto, no sé cuál es la conclusión de este experimento, no con gaseosa, sino con el tren.
La conclusión te la voy a dar yo sobre la marcha. El segundo día del que estaba en el tren en funciones, yo salí de Madrid, en este caso no salí de Santander, salí de Madrid a las 7 de la tarde. Me vendieron la milonga de que iba a tardar 20 minutos menos. Es decir, que llegaba a Santander a las 11 y llegó a las 11 y media como todos, es decir, 4 horas y media. Es verdad que desde Madrid a Palencia, Jesús, da gusto.
Bien,
pero
ya,
claro, de
Palencia.
Pero ya
tienes el tramo, sabes la velocidad que puedes ir y lo que puedes tardar. Claro. Luego, desde Palencia a,
dos horas y
hasta
media.
Reynosa, sabes cómo está la vía, sabes cómo está la catenaria, sabes la velocidad que tienes, sabes cómo puede. Ah, ya vas sumando.
Y pues eso, si funciona la catenaria. Imaginémonos que no. Por lo tanto, en estos momentos estamos igual que hace 40 años. Bueno, no, hace 40 años todavía estábamos peor, porque había carbonilla, ibas en coche cama y tardaba 8 horas. Pero en fin.
Qué bonito los coche cama, ¿eh?
Qué bonito el coche cama. ¿Cómo sudabas en el coche cama? Oye, qué.
Hombre, según con quién entres. Se
veía que iba la calefacción muy alta.
Según qué camarote te hubiera tocado.
Casi todo, en todo.
Santiago.
De Palencia a Reynosa, pues ni tan mal. Ni tan mal. Tampoco es una maravilla, pero vamos, ni tan mal. Pero de Reynosa aquí, pues...
¿Hora y media?
Es lo que es.
A ver, yo es que soy de ciencias, ¿no? Entonces siempre creo en eso de la prueba... ¿cómo es? Ensayo-error, ¿no?
Sí.
Con lo cual yo creo... Es verdad, se han hecho obras en la catenaria, en uno de los tramos, hay posibilidades de hacerlo en la siguiente...
El otro día me han dicho...
Me han dicho
el otro día me han dicho que ha habido un sabotaje. Sí, sí, me lo han dicho.
Mira, no,
sí, sí, el día sabotaje... Y les creo. Mira, esto, díselo a tus colegas.
El día que estaba casualmente el presidente con el presidente.
El día del puente. El día del puente, a mí me han dicho que daba un tufillo a sabotaje que tiraba para atrás.
Si queréis a nivel político lo digo, pero no lo sé.
¿Vale? Ahora yo creo que sin necesidad de sabotaje, el tren tarda mucho, tarda tanto.
Bueno, pero a veces tarda más, cuando es... joder, vamos a ver, en fin, Santiago. Pero bueno. ¿Tú has oído hablar del sabotaje del AVE?
No,
¿has vuelto
no,
a hablar
no,
algo?
Lo acabo de oír ahora.
No, que yo te estoy hablando del sabotaje de aquí.
De aquí.
De aquí, sí.
No, es la primera noticia. No lo sé. Aunque yo sé que los medios de comunicación estáis muy informados.
Somos los
antes
malos.
Han comenzado... No, que sois los malos. Es el cuarto poder. Me parece fundamental una democracia sin periodismo libre.
Somos
no
los que
es
hacemos
democracia.
Y deshacemos listas.
No, pero lo que tú apuntabas, esto, es decir, cuando se hablaba de los rumores de quién se presentaba o no por parte de un partido político y tal, la prensa estaba informada, o sea, no se había inventado nada, bueno, estaba diciendo lo que era rumor y
volviendo
comentario.
Volvemos a lo nuestro.
Chicos, al tren.
En verano, cuando el Partido Popular tímidamente, porque el Partido Popular esas cosas siempre las hace tímidamente, no las hace con contundencia, a mí me da una rabia tremenda. O sea, han acabado Valdecilla, joder, me dicen, señores, pum, 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 Valdecilla, con dos cojones, ahí estamos.
Pero a quien le cabe la duda que se terminó Valdecilla a día de hoy.
Valdecilla. Otra cosa es que ahí estaba anteriormente
no
y ahora está.
Antes del 20 de diciembre, bueno, que eso es otra cosa.
Bien. Pues eso es lo que no puede ser.
Pues eso.
Y el tren. No, tal, vamos a hacer un tren que no sé qué. Vamos a ver. Yo he puesto 40.000 veces y toda la vida poner los mismos ejemplos. Para ir a Santoña existe el directo. Digo Santoña por lo que más conozco. Existe el directo. Luego hay otro que para en tres paradas. Y luego hay otro, joder, que para en el Dueso. Después en el Dueso va a Argoños. Después de Argoños va a Gama. Después de Gama, según por donde vaya, y va a 40 paradas. Santander, Madrid. Hay un tren. Vamos a hacer un tren que vaya directo. Vamos a hacer otro tren que haya 4 o 5 paradas. Otro tren que tenga 12. Y otra que pare en Molledo, Portolín, para que puedan cantar la gente. Subir a Reynosa, Pozazal y todo.
¿Y qué velocidad
y
tiene
es
además
así,
el
pero
tren
eso,
de Molledo por Tolín?
Pero
¿no?
Si eso se plantea así, con naturalidad y con normalidad, no tiene que por qué pasar nada. Es más, y si pasa me da igual. Yo digo, esto es así y así está. De la misma manera que para coger un tipo de aviones, no todos desplazamientos los hacemos desde Parayas. Algunos tenemos que ir a Bilbao, otros tenemos que ir a Madrid y lo vemos con total normalidad. Pues joder, esto, hacer lo normal. Salió Chemi. ¡Ah, que no sé qué, Reynosa!
Tú lo has
Se empezó
dicho.
A acongojar. Sí.
No me hagas... No, Claudio, no te digo, que no. Mira, Se ayer empezó a acongojar y... a Kiko y bueno, Kiko fue. Y te lo digo porque
nadie dice,
presente.
Nadie dice que los reynosanos, los campurrianos se quedaran. No. Los reynosanos tienen su tren para ir a Madrid.
Y el consejero de Obras Públicas en su día lo explicó y lo anunció y demás. Pero bueno, pues
¿pero
era
por qué
una
se
carta
cedió?
Electoral donde... y
¿por qué
tú
se
lo
cedió?
Sabes, el alcalde de Reynosa pues aprovechó
bien,
la coyuntura para hacer
vale,
mucho ruido. Porque
bien,
es así,
pero el alcalde pero está en su explica, derecho. El alcalde de Reynosa está en su derecho de defender a su gente.
Pero sí, pero una... A ver... Defender a su gente me parece muy bien. Por eso estás diciendo tú que tiene que haber trenes rápidos como
claro,
toda la vida y
claro,
trenes directos y trenes que habían haciendo las paradas. Y se explicó. Otra cosa es que claro, no llegó o se intentó que no llegase a la población
pero,
o en ese momento puntual no interesaba que se diese ya luz verde a decir se va a hacer así. Y eso fue lo que pasó. Pero se explicó. Te lo digo porque ayer has tenido aquí a Kiko y cuando Kiko lo explicó y lo intentó
sí,
hacer
sí,
a los medios, estaba yo presente. Y lo dijo muy claro. Señores, que no es que no vaya a parar ningún tren en Reynosa, ni en Aguilar, ni
pero
demás.
¿Pero por qué se cambió?
Vamos
pues,
a ver.
¿Por qué no?
Vamos
no sé.
Ver,
claro. ¿Por qué no?
Intentar, por esa convulsión que se generó
ninguna,
en apenas
ninguna,
un día o dos
ninguna,
horas, decir, bueno, vamos
ninguna,
a ver, sentémonos,
era la convulsión,
se lo explicaremos.
Era la convulsión de un alcalde, que es
pero,
lógico y normal,
Claudio,
como si
que
está Héctor...
Lo que tiene que hacer es defender
pero,
Claudio, su provincia, sí, o sea, perdón, su provincia,
su
ayuntamiento,
su entorno,
su localidad
claro,
y sus vecinos.
Y en función de ninguna,
y el gobierno regional, los intereses generales, que es que Reynosa tenga sus paradas cuando le toque, y el resto de los
bien,
cántabros que puedan tener un tren directo para ir a Madrid.
Totalmente
común,
de acuerdo, pero el tren
insisto,
no,
pero no se vio, ni llegó.
Insisto, en función del bien común, no hacer caso en este
claro,
concreto al señor alcalde de...
No, este decirle de a los reynosanos, no, es que ustedes van a poder ir a Madrid.
Van a tenerle,
ustedes
pero,
van
claro,
a ir,
no todos
pero
los
este
trenes,
no,
no todos
pero
los
este
trenes
no,
que
este
pasan
no,
por ahí, ya así está, las cosas.
Yo, desde mi punto de vista...
Gobernar es eso, elegir, decidir.
Desde mi punto de vista, es decir, las cosas, yo, desde mi punto de vista, las cosas no deben hacerse así. Es decir, para ahorrar los minutos de parada en Reynosa, suprimimos la parada de Reynosa. Entonces ganamos 7-8 minutos. No, yo creo que los de Reynosa aceptarán o no aceptarán, no lo sé. Si hay previamente esa inversión necesaria para corregir algunos de los defectos que tiene el actual trazado de Santander a Reynosa. Cuando eso se haga, entonces tú les puedes pedir a los de Reynosa que tendrán que ceder a esa parada en determinados trenes, que será uno de la mañana o uno de la tarde o yo que sé qué, para que no pare y se adelante. Pero únicamente decir, no, para ganar 7-8 minutos no paramos en Reynosa. Pues vale, pero...
Pero Jesús, de la misma manera, que imagínate que hubiera alta velocidad hasta Reynosa. Yo no diría nada, yo me cojo las maletas y me voy a Reynosa. Dejo el coche allí y luego me cojo la AVE para Madrid.
No obstante,
yo no diría nada, ¿eh?
A esas alturas ya se había dicho no y además diría, contemplado no el nada, presupuesto ¿eh? Para la catenaria. Yo
iba a coger el avión, no me voy a Reynosa a coger el tren.
A esas alturas ya se había dicho y además estaba comprometido en el Estado, con lo cual no podemos decir que es que primero nos lo tendrían que decir no. Ahí estaba y se dijo que se iba a hacer la obra. Y eso se conocía en Cantabria y se conocía por todos los vecinos.
Bueno, entonces,
¿qué? Yo insisto que utilizo el tren... He visto cómo ha mejorado el tramo Palencia-Valladolid. Pero de Palencia-Santander no ha mejorado
aislada, y
ni,
seguimos
ni 10
en el
metros.
Así
es, yo también utilizo el tren y ese es un medio espléndido
pero
de
lo
transporte.
Lo cierto es que el gobierno actual se ha gastado un pastón en cambiar toda la catenaria, ¿eh? Las cosas como son. De otra cosa es que el que venga, pues a lo mejor pues tiene
eso,
que... Y las traviesas también las... también las... como las hijas del carpintero. Claro. Que sean traviesas, ¿no? También
repercute.
Yo tengo
¿eh?
Que decir
una cosa. Eso, no es broma.
Eso evita determinadas cosas, pero eso no te aumenta sustancialmente la ganancia del tiempo en el viaje.
Ni te soluciona el problema que tenemos de aislamiento por tren.
Yo que he ido por tren unas cuantas veces, ciertamente no se ha estropeado nunca la catenaria.
Bueno, así que yo creo que ya
pero
tenemos que ser realistas.
El retraso,
y ya
la
todos nos va entrando en la cabeza que la vía Cantabria, pues no.
En tren, igual, no cuatro horas y media, que no hay manera de
remontar. Por el tema de infraestructuras, no por otra cosa.
Está consensuado por parte de todo el Parlamento, ya decía el Parlamento, decimos por ende, por toda Cantabria, la mejora que se ha presentado al gobierno y que imagino que el gobierno. El 20 de diciembre, pues tendrá que decir...
Ojo. Estadísticamente, ya de un momento a otro, se va a estropear la catenaria cuando vaya a Madrid, o venga de Madrid, porque es un problema de estadística, como se dice.
A ver si te va a tocar cuando vayas tú, Santiago.
Eso es.
Pero sí que decir una cosa, porque a mí es una cosa, una reflexión que quizás estoy equivocado, ¿eh? Pero me dicen, no, es que no va a llegar el AVE y tal, pero es que es un problema de infraestructuras. Joder, pero es que Galicia... ¿Qué problema tiene Cantabria con las infraestructuras distintas a Galicia?
No juegues con eso porque...
A lo mejor
no juegues con eso porque
sabes...
Se perdió
el tren cuando había que haberlo reivindicado y ahora lo lleva.
No juegues con eso porque... A ver, esto queda muy bonito. Queda muy bonito Cantabria y todo eso, pero hay una cosa que es una realidad.
¿Os acordáis?
Vallecas.
Del plan Revia,
¿no? No lo des más vueltas, que eso queda muy bonito todo, pero...
Miren los viaductos que hay y, sin embargo, para llegar a Potes es impensable. Tenemos el desfiladero de la Armida, que es el gran caballo de batalla.
Que somos 40 conversaciones. Todos somos iguales ante la ley. Que sí. Que ya sé lo que me estás contando, pero no vamos a echar un pulso a infraestructuras ni con Asturias. Cuidado, ¿eh?
No.
Que yo sé
claro.
Que esto no es popular decirlo y tal, pero eso es una evidencia. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Y prueba de lo que estoy diciendo es en la situación en la que nos encontramos. Esto es así. Somos 500.000.
Que sí.
Y con 500.000 tenemos que tirar para adelante. Tenemos que buscar cuantas más cosas mejor, igualdad, todo esto. Pero hay cosas que no vas a ser el último de la cola. Porque sí, porque es así.
Porque estadísticamente
porque
es así.
Porque es así. Y ya está, vamos a dejar de engañar al pueblo, pamplinas, que no, y somos 500.000. Y tenemos que llevarnos bien, ir a Madrid todos juntos, a ser posible, ir a Madrid, ser listos, más listos que los demás. Porque si encima es cada uno, vamos para allá y empezamos a hablar de lo divino y lo humano... Que no nos pase nada. Bueno, pues nada, vamos a ir a la estación. Tú tienes que ir a Madrid, que a lo mejor te dejan, tú como tienes poder.
No, yo no tengo poder.
A lo mejor te dejan ir a Madrid.
Es una historia, el poder lo suelen tener los que tienen otros poderes, otras cantidades, otras cosas.
Ya,
los que tienen dinero, eso sí tienen poder, pero yo no tengo poder.
Oye, lo de Victoria Rosell, no, ahora cambio el tono, ya no es
sí,
bromita.
Es una magnífica candidata,
bien, ¿A ti te parece...? ¿Normal es este tipo de cosas? Que personas como vosotros, relevantes, hombre, con respeto de igualdad, puedan decantarse políticamente. A mí, de verdad, o sea, nos están bombardeando que la justicia, todos somos iguales. Es que la cosa tiene su película, ¿eh? Todos somos iguales para la ley. Yo nunca jamás he entendido a ver qué juez te toca. A mí me toca un juez. A mí me tendría que tocar un juez. Ahora ya si me empiezas a decir que me toca un juez para la democracia, un juez pro PP, un juez pro PSOE, otro juez por PRC, otro...
Joder, eso es una caricatura.
Santi, al ciudadano normal, Santi, el ciudadano normal se da de bruces, se da de golpes contra la pared con estas cosas. Yo lo que quiero es que me toque un juez.
Sí, claro, por supuesto.
Joder, pero si luego te enteras que ese juez... ¿Qué, claro, qué?
Independiente.
Pero independiente, pero no,
vamos a ver,
pero
vamos, hay opciones. Esta Santi, candidata.
Verdad, hay que acabar con eso. Explicar, que no hay que explicar nada, joder, que lo que hay que hacer es acabar.
Por lo menos decir.
Pero que lo que hay que hacer es acabar con ello. Los jueces, sois jueces, se acabó. Porque si no, mal andamos. Si no, mal andamos. Tú fíjate que yo tengo una cosa y que eres tú el juez. Pues me empapelas.
Que no, hombre, no. Me empapelas.
¿Cómo que es un error?
Fijaros que ahora, fijaros el tema que tú apuntas. Bueno, de entrada, para responderte a esta idea de esta señora, de doña Victoria. Bien, ha pedido la excedencia, que está en su derecho. Cualquiera puede pedir en su trabajo su excedencia. No olvidemos que el juez es o cumple con un servicio público.
Que sí, pero
y
alguno...
el día de mañana cuando salga
un... Joder, Santi, pero algún afectado estará pensando ahora... ¡Ah! Ya entiendo por qué esta sentencia, joder. ¡Ahora la entiendo!
Pero bueno, vamos a ver.
¿Cómo que vamos a ver?
Pero es que el hombre es un ser político por excelencia. Vamos a ver. Ahora tiene que resolver el Tribunal Constitucional. Tú fíjate qué tema te metes. El Tribunal Constitucional, en donde están personalidades jurídicas, juristas de gran prestigio, con un tema que es el más importante que hemos tenido después del golpe de Estado del 23 de febrero, que es la secesión de Cataluña. Y eso lo van a resolver unos jueces que, fijaros, si no fueran independientes, que son los jueces del Tribunal Constitucional, pues ya sabemos cómo han sido elegidos.
Meter a jueces de Cataluña, a ver cómo es la votación. Joder, no me vaciles, Santiago, que ya soy mayor, coño. No me... Bueno, va, meter a otros jueces de Cataluña. No me vaciles, Santiago.
Pero bueno, pero si todos los jueces, hasta el que no se mete en política, tienen su ideología. Ahora y ya sabemos cuál es la ideología.
La Forcadell,
y no me mires, y si compañía.
Tú tienes razón, cocha, porque eso lo he dicho yo alguna vez, pero ahora te matizo. Fíjate, si me permite, Claudio. Es que, no es menos que sorprendente, ¿no? Es decir, una carrera militar, una carrera judicial, que por naturaleza tendrían que ser independientes y, de hecho, a nuestro sistema lo hemos considerado como tal, ¿no? Lo que puede ver el ciudadano de pie. Que ahora dos personas, pues estoy hablando de la presidenta jueces a la democracia, o del coronel, o este, que no sé si es coronel, sargento, o lo que sería, teniente.
No,
bueno,
no, es la máxima,
pero bueno, máxima poder. Autoridad en el cargo militar. Que han vivido siempre dentro del sistema, que han vivido antes del sistema, que ahora precisamente, ya después de haber vivido toda su vida gracias al sistema, se vayan ahora con un grupo antisistema, tiene, perdonarme, tiene bemoles.
Pero ¿cuál el sistema, ¿vale? Es el perdóname antisistema? Lo
que tiene bemoles, nos están tomando
pero vamos
el
a ver,
pelo,
que yo sepa. Podemos
es muy fácil haber vivido del sistema y ahora decir, bueno, como ya me voy a jubilar...
Yo creo que habrán vivido de su trabajo.
Pero vamos a ver,
pero
exactamente.
Sí, sí, pero creo, hay que explicarlo así. Hay que explicarlo así. El léxico es muy importante, hay que explicarlo así. Tú no puedes decir, han vivido del sistema, porque sería una persona que no ha hecho nada subvencionada. Tirada en el suelo. Ha vivido de su trabajo.
Si quieres utilizar esas palabras, yo he dicho que son carreras que supuestamente por sistema son independientes.
Que yo te entiendo, pero hay que dejar claro que han vivido de su trabajo.
Santiago, yo tengo ganas de que un día, tranquilamente y pausadamente, no te metas con el ejército porque es otro tema que nos vamos a otro lío. Estoy con lo tuyo, con lo que tú dominas. Yo tengo ganas de que un día tú y cuatro como tú, de estos importantes, vengáis aquí un día.
Importante no es nadie más importante que nadie.
A mí es, bueno, a mí y a la audiencia, o bueno, que la sociedad considera importante. Y a la audiencia la digáis y tratéis de convencerla que todos somos iguales ante la ley.
Yo creo firmemente en esto y si no se produce en ocasiones es como consecuencia de la disfunción. Pero yo tengo que contestar a Esther, me tienes, nada, dos palabras, o dos ideas muy rápidas. El señor alto general, bueno, pues este hombre pidió la baja en el ejército, ¿y cómo ha reaccionado el partido gobernante? ¡Fatal! Ha sido una venganza.
Estaba en la reserva, no cuentes mentiras piadosas. Estaba en la reserva, Santiago.
Estaba en la reserva, pues estaba como, en la mínimo, reserva. Como mínimo, contesto, como mínimo, a una persona cuando se la sanciona, porque esto tiene valor de sanción, como mínimo hay que oírla. Pues no, manu militari, se resuelve en el consejo. Reserva.
Pero si es que lo que tenía que haber hecho él...
Y dos.
Lo que tenía que haber... Joder, Santiago, coño.
Y dos, que eso, en eso la voy a dar la razón a Esther. Y dos, el que el líder de Podemos diga que va a ser el próximo ministro del ejército, me parece un disparate, cuando ya por fin, en 1977, el añorado Adolfo Suárez puso por primera vez a un civil al frente del Ministerio del Ejército. Ahí metió la pata hasta el corvejón el señor Pablo Iglesias.
Es que ya quiero pensar, por si desde el minuto cero Pablo Iglesias está en contra de los cuerpos de seguridad del Estado, sobre el Ejército y demás, pues que este hombre diga, bueno, pues, y como dice Claudio, que está en la reserva, es decir, que ya no
yo
está por
ejerciendo. Yo te niego la mayor en
que diga, bueno, pues me voy a acercar a esto, porque cuando desaparezca todo esto
y por lo tanto está dentro de la Constitución.
No, que él puede,
cuanto al embiste que me dice Claudio, que él puede a tu disposición.
Yo, de verdad,
hacemos la monografía y no vas a sacar
pero
muchas conclusiones, pero alguna
tema,
quizás sí.
Pero que es el tema que está en la calle. Yo, o sea, si yo estoy tranquilamente contigo y luego me desayuno, ¿qué tal? Pues yo, déjame que tenga dudas, digo, hombre, me tocó Santiago, joder, qué mala suerte tuve. Claro. O qué buena
hombre,
suerte.
Yo lo claro, que han podido pensar.
Ahora, si yo veo que Santiago es Santiago, pues.
De pensar pues de mí, en mi trayectoria, que yo asumo. De 13 años de ejercicio de juez. Pero me refiero. Es que yo tenía mi ideología, tengo mi ideología.
Como persona es lógico.
Tengo mis raíces.
Otra cosa es que no la
y supongo que se habrá pensado en ocasiones, pues de mí, si habrán hecho la crítica oportuna. Además, es un derecho hacer crítica de las decisiones judiciales.
Puede generar dudas.
Puede generar dudas, pero la realidad es que para eso existe la figura de la recusación y de la abstención. Y en algunos concretos supuestos yo me he abstenido y nunca me han planteado una recusación. Pero ahí está el mecanismo, que eso se corresponde también con lo que decía Spiderici, porque si esta mujer algún día se reincorpora, hombre, pues lógicamente si broma. Toca un tema en la que se puede ver involucrada por esa falta de apariencia de independencia, pues
capítulo,
se abstendrá o en su caso se la podrá plantear
capítulo de bromas.
Una recusación.
Oye, una cosa, ahora que está todo el mundo con lo del Estado laico y vuelven a la carga, ¿tenéis noticias estadísticas sobre la apostasía?
No, ninguna.
Ninguna,
pero lo que pasa
no,
es que yo sí quisiera
tienes.
Decir una cosa.
Digo yo que al estar más... Ya, en ya. Boca...
No, yo sí conozco un caso en que alguien quiso formalmente desarrollar el trámite de la apostasía y le exigían tales papeles o tales humillaciones que dijo, mira, sigo mi camino.
Bueno, vamos a ver. Yo primero quisiera decir una cosa. Yo conocía el trámite de la apostasía porque hace muchos años... Cuando sí había una ley de libertad religiosa sui generis en este país y existía un dictador que era el que tenía de donde emanaban todos los poderes.
Tito.
Cuando uno, ese mismo, cuando uno quería casarse por lo civil, estoy hablando del año 70 o así.
Válgame el cielo, ¿no?
Válgame el cielo, esta noche. Bien, pues yo intervine en un expediente que se hacía en el registro civil. Y aquella persona que pretendía casarse por lo civil, en este caso era con su compañera, le exigían dos testigos porque le decía que no era religioso, que no creía en la religión y que no practicaba la religión, sino más o menos que apostaba,
ejercía la apostasía.
Sí, exacto. Y yo fui de testigo para que se casara con otro. Y efectivamente se le declaró no afecto, y pudo contraer el matrimonio. Y esa era la figura. No era exactamente la apostasía,
sí.
Pero una apostasía de segundo grado. Pero después, la verdad es lo que yo recuerdo, el caso que cuenta... No, pero volviendo al tema este, lo que pasa es que los medios de comunicación, y sobre todo los políticos, muchas veces les oigo que hay que acabar o hay que denunciar el concordato. Y que yo sepa, en este país el último concordato fue con Franco. Ahora lo que hay es acuerdos, pues existen acuerdos, sí. Desde enero de 1977. Y me parece que es muy... ¿os imagináis vosotros que el nuncio de su santidad se ha llamado a consultas como consecuencia de esa denuncia y que a su vez el embajador de España se ha llamado a consultas a Madrid como consecuencia... de esa modificación que se pretende? seamos objetivos y sinceros y digamos las cosas claras. De Estado a Estado lo que se hacen son acuerdos. Se trabaja por lo bajo, sin trascendencia, y se toma un acuerdo. Y punto, y ahí termina la historia. Todo lo otro es demagogia barata con fines electoralistas, a mi juicio.
El mismo nivel de cualquier otro acuerdo
con otro país cualquiera.
¿No? Lo que pasa es que algunos de los contenidos del acuerdo con la Santa Sede, pues sí que merecerían la pena ser revisados.
Por eso, es más, yo he oído a alguien, en plan de broma, dice, pero si el que va a denunciar el concordato va a ser el Papa Francisco, perdón, los acuerdos.
Bueno, y otra noticia, fijaros lo crueles que somos los maridos. Ha habido una encuesta en Harvard con 25.000 alumnos con esta conclusión: los niños no frenan la carrera de la mujer, son o somos los maridos. Cuidadín, ¿eh? Cuidadín con la historia.
Pero mañana esa encuesta en Harvard.
En Harvard.
Se la podían hacer en Cádiz, en Santander, ya, en Guadalajara.
No, pero no les ha dado. Es como la apostasía, no hay datos.
El resultado sería no parecido, datos. Igual. Sí.
Esther, enhorabuena una vez más. Muchísimas gracias. Gracias. Jesús Cabezón, muchas gracias. Santiago, queda pendiente.
Quedamos pendientes.
El monográfico. Héctor, un placer estar con nosotros.
Siempre, muchas igualmente. Gracias. Y yo querré venir a escucharle.
Muy bien.
Muchas gracias.
Ya le interesa más. Ya hay alguno que le interesa más. Mañana estará con nosotros Juana Lozamena, Rafael Sebrango, Puerto Gallego. Está el Senado,
¿sí?
Que vuelve aquí a las tertulias, y María Luisa Peón.
Bajas chicas.
Adiós, sed buenos. Hasta luego.